Hola, buenas noches desde Matrícula Abierta. Sábado 11 de marzo, a punto ya de finalizar la jornada de reflexión previa a las elecciones de mañana. Buen momento para analizar algunos mensajes que nos han transmitido durante estos días los medios de comunicación. Y eso es precisamente lo que nos proponen hoy Roberto Aparici, profesor de la Facultad de Educación de la UNED y director del curso de Enseñanza Abierta, Medios de Comunicación y Manipulación, y Ariel Jerez, colaborador en este mismo curso y profesor del Departamento de Ciencia Política 2 de la Universidad Complutense de Madrid. Roberto y Ariel, buenas noches.
Hola Maite, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Bueno, los medios de comunicación informan y opinan, pero opinan más que informan. Y en estos momentos que estamos viviendo elecciones, cada una de las cadenas de televisión, cada uno de los medios de comunicación se posicionan de diferentes maneras ante este episodio que implica a toda la vida cotidiana española. ¿Cómo podemos descubrir algunos elementos de manipulación dentro de los diferentes medios en este contexto político que estamos viviendo? Para ello vamos a hablar primero de los diferentes tipos de manipulación. Ariel, ¿qué distinción podríamos hacer en este sentido?
De manipulación, en términos más bien generales o amplios, podemos distinguir esta manipulación intencional vinculada al tratamiento informativo, que es la que nos vamos a referir por el tema de las elecciones, que es la que está más presente en las campañas electorales. Y después, otro tema, una cuestión muy importante, que sería una manipulación estructural, institucionalmente anclada en esas empresas mediáticas y esa regulación que hace el gobierno, que influye de manera determinante en muchos aspectos, sobre todo por la capacidad de emisión que puede tener el mercado vía publicidad y el gobierno vía telediarios y toda la capacidad informativa que tiene el Estado a través de sus gabinetes de prensa y estas cuestiones. Entonces, aquí la preocupación fundamental en términos estructurales sería la escasa visibilidad que tiene la sociedad civil, los problemas que están siendo trabajados por las organizaciones no gubernamentales, institutos internacionales, estas cuestiones. En ese sentido, yo creo que habría que retomar lo que es la manipulación intencional, que se puede ver en campañas electorales de manera muy visible en, bueno, pues cómo se disponen las noticias en el periódico, qué se selecciona para primera página, cómo se combinan los textos, cuál es el recorte de realidad que se opera dentro de una declaración de un candidato, qué apostilla se le puede poner con una información que eventualmente no estaba dentro de la declaración, pero se puede usar para reafirmar o contradecir lo que ha dicho el candidato. Y bueno, después en lo que es información gráfica tendríamos otro montón de elementos para, digamos, realzar o desprestigiar la imagen de los candidatos.
Tienes razón, Ariel. Vamos a analizar casos concretos de manipulación, tanto en la prensa como en la televisión. De alguna manera, durante toda esta semana ha habido mensajes y contramensajes de los diferentes medios y que de alguna manera posicionan a ese medio con respecto a un partido político. Creo que tú tienes un par de ejemplos de dos o tres diarios. ¿Puedes comentarlos?
Sí, concretamente es interesante sobre todo porque después del fin de semana donde se dieron los sondeos de cómo iban los sondeos de opinión, de cómo estaban perfilándose las voluntades de los distintos electores respecto a la campaña, salió el lunes las distintas valoraciones de esos sondeos. Por ejemplo, en La Vanguardia, después de estos sondeos, se plantea que todos los partidos se movilizan contra el PP tras las encuestas. Entonces presentan la información de tres candidatos. Primero Aznar, que pide que se desconfíe de los sondeos y promete la ley de humanidades. La primera cuestión que habría que apuntar es que La Vanguardia tiene principalmente sus lectores en Cataluña y el tema de la ley de humanidades es un tema conflictivo para el electorado catalán. Cosa que, digamos, está dándole un contrapunto a lo que está planteando Aznar. Almunia plantea, las declaraciones de Almunia que se recogen es la aplicación de un canon de 500.000 pesetas para las empresas privatizadas para poder financiar las pensiones. Es decir, se considera positiva esta iniciativa, esta oferta electoral de Almunia después de los sondeos. Y después se presenta las declaraciones de Trias, un líder del Convergencia y Unión, que plantea que se debe evitar que el PP tenga 170 escaños para poder apretarle. Digamos, las declaraciones en la línea de trabajo político que desempeña CiU en el panorama nacional. Pues, digamos, estos tres elementos posicionan frente a ese electorado mayoritariamente catalán, esos electores mayoritariamente catalanes, las propuestas de estos tres candidatos. Una cosa que llama la atención es que Izquierda Unida, siendo un partido mayoritario, no se recogen sus iniciativas en primera página, por ejemplo.
O sea que el tema de la omisión es una de las características más presentes en el tema de la manipulación. Yo tengo un ejemplo también que puede ser bastante significativo. Fue emitido por Antena 3. Antes queremos especificar que Antena 3 y Televisión Española están próximas al partido que está en el gobierno, en el caso de Antena 3, a través de la Telefónica, mientras que Telecinco y Canal Plus están próximas al PSOE. Por otro lado, el periódico El País está próxima al PSOE, mientras que el Mundo, La Razón, ABC, están próximas al PP y también, por supuesto, La Vanguardia. Vemos entonces, en primer lugar, sería interesante detectar quién está detrás de cada medio de comunicación, a qué partidos apoyan, sin decir yo apoyo a tal partido. O sea, es un apoyo de tipo invisible. Hay una cuestión de la invisibilidad que tenemos que empezar a descubrir y que posiciona a los medios con respecto a otro. El ejemplo que traigo es un ejemplo que fue mostrado por Antena 3. La información comienza hablando, presentando, más que hablando, presentando a los tres candidatos, presentando a Aznar, a Frutos y a Almunia. Pero en lugar de hacerles la misma pregunta a los tres políticos, recogen testimonios de diferentes contextos. En el caso de Aznar, la información que se recoge habla sobre la reducción del número de parados en España. En el caso de Frutos, se recoge la información acerca de las diferencias sociales y que la izquierda va a intentar superar esas grandes diferencias. Mientras que en el caso de Almunia, se recoge una opinión acerca del tema de la Iglesia, que al PSOE le tiene sin cuidado lo que opine la Iglesia. ¿Cuál es el criterio de manipulación que ha utilizado Antena 3? En primer lugar, no ha hecho la misma pregunta a los tres candidatos políticos. En segundo lugar, posiciona positivamente a Aznar con respecto a los otros dos porque da un mensaje positivo de manera explícita y de manera encubierta. Es decir, se ha superado uno de los grandes problemas que aquejan a la sociedad española. Pero lo más lamentable de todo esto es que da un mensaje de terror y de miedo a una parte de la población española. Da un mensaje contra los católicos al decir que al PSOE le tiene sin cuidado lo que opine la Iglesia. Es una cuestión bastante grave en la construcción de esta información. Una información de tipo ecuánime y veraz hubiera sido preguntarle a Aznar cuál es su punto de vista acerca de la opinión de la Iglesia, que no aprueba ninguno de los tres candidatos. Lo misma pregunta a Frutos y la misma pregunta a Almunia. Ejemplos como estos suceden día a día y vemos cómo aparecen mensajes positivos para un personaje y aspectos negativos para otro tipo de personaje. Piensen desde aquí que los medios no solo informan, sino que opinan, y que los medios tienen una ideología política conectada a un partido o a otro.